Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar de salud mental y de paciencia con Selene, psicóloga, pero también vamos a hablar de conflictos con Beatriz Alonso en la Casa de B. Vamos a hablar de literatura con nuestro compañero Javier García en Olor a Tinta y vamos a tener con nosotros a dos grandes reporteros de Futudis que van a estar aquí con nosotros para repasar todo lo que hacen como reporteros intrépidos que sufren de discapacidad intelectual. Además, la Diputación de Valladolid nos va a invitar a irnos a la nieve este fin de semana.
Selene, psicóloga.
Y cómo no, vamos a hablar de aspectos de salud mental, en la que cada miércoles Selene siempre nos pone esa píldora para intentar sanar y mejorar, que esta semana parece que hace mucha falta. Y además nos va a tratar de un tema que yo creo que a todos, mayor o menor medida, tenemos que trabajar, como es esa paciencia, la que muchas veces perdemos y queremos tener todos o por lo menos mejorarla. Vamos a saludar ya a Selene, psicóloga. Muy buenos días, Selene.
Buenos días, Marta.
Un placer, como siempre, saludarte para hablar de temas tan interesantes como el que nos has traído hoy y nos vas a hablar ahora, de cómo trabajar esa paciencia, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poquito de este concepto, ¿no? Porque aunque sea algo que no le ponemos el foco diariamente, sí que es el antecedente de muchos problemas de ansiedad. Y realmente la justificación de eso es la que todos sabemos, ¿no? Que vivimos en una sociedad de la inmediatez, que tenemos acceso a prácticamente cualquier cosa con tan solo hacer un clic y sin movernos de casa. Entonces, pues hacemos cosas como cuántas veces habremos pagado un envío urgente solo para ver el producto que nos hemos comprado, cuando a lo mejor, yo qué sé, pues es un vestido de boda y tengo la boda de 5 meses, ¿no? Una cosa así. Es como que siempre queremos todo ya. Y además esa inmediatez sumada al ritmo de vida acelerado que llevamos, donde vamos siempre en piloto automático la mayor parte del tiempo, pues ya nos pone bastante difícil desarrollar ese concepto de paciencia, ¿no? Bueno, pocos se acordarán, ¿no?, de lo que era esperar a que saliera un disco, ¿no?, más antiguamente tu disco favorito, o esperar la carta de tus amigos en verano, ¿no?, cositas que ya las tenemos como muy apartadas desde mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahora, en cuanto un artista saca una nueva canción, ya podemos escucharla en menos de 24 horas con abrir una aplicación. Ha cambiado mucho toda esta historia, ¿no? O nos escribe un WhatsApp un amigo y es que lo leemos al segundo, no tenemos que esperar tanto. Entonces yo creo que el ritmo de la sociedad pues ha hecho mucho más el desarrollar estos problemas para tener paciencia y desarrollar problemas de ansiedad, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con situaciones en las que nos toca esperar? Como es un atasco, una nota de un examen, un ascenso, una entrevista de trabajo. Es habitual que sintamos frustración, estrés, incomodidad, ansiedad, porque tenemos esa necesidad de controlar ya las situaciones. Pero bueno, para empezar, ¿qué es la paciencia en sí, ¿no? Porque es como una palabra que tenemos en el día a día, pero no sé si realmente comprendemos, ¿no? Es esa actitud o capacidad de sobrellevar las situaciones difíciles y diferentes conflictos, pero no es solamente esta capacidad de espera, sino que lo más importante es cómo nos comportamos mientras que esperamos, porque habrá muchas personas que dirán, no sé, yo puedo esperar, claro, pero ¿cómo es la calidad de esa espera? Es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están tus emociones? ¿O estás deseando cargarte a alguien para que te den un envío en correos y tener que irte a casa, ¿no? Entonces es un poco lo que nos pasa. Se relaciona mucho con la tolerancia, la incertidumbre, con el autocontrol y con la inteligencia emocional, ¿vale? Estar provistos de esa paz y de esa calma y trabajarlo, pues va a hacer que nuestro día a día estemos más conectados con el presente, que es una de las cosas que ya hemos hablado en otros programas, ¿no?
Sí.
Entonces voy a daros unos pasos importantes. Perfecto. Que realmente son muy facilitos, ¿no? Y en primer lugar es entender que no podemos controlarlo todo. Ya también hemos hablado de la autoexigencia. Y es muy importante que veamos que va a haber situaciones o comportamientos de otras personas que siempre van a escapar de nuestro control. Y realmente luchar contra ello solo supone un gasto de energía física y mental enorme y que estemos constantemente frustrados. hay cosas que vamos a tener que aceptar, esto seguro, y vamos a centrar nuestro esfuerzo en aquellas cosas que sí que podemos controlar y que podemos cambiar en el día a día, porque si no, al final nos damos contra una pared. También es importante relativizar, aprender a darle a las cosas la importancia que realmente merece, ¿no? Y esto simplemente preguntándonos, oye, ¿es tan importante? ¿Necesito que esto se haga ya? Porque hay veces que caemos en estas preguntas de repente y decimos, jolín, ¿yo por qué estoy tan alterado si es que realmente no tengo prisa? Entonces, bueno, aprender un poco, como os digo, a relativizar estas cosas que son menos importantes, y también nos va a ayudar a practicar nuestro afrontamiento ante cosas que son más graves, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, identificar las circunstancias o personas que hacen que nosotros sintamos impaciencia y actuemos impulsivamente. Es decir, si a mí me ponen nerviosa ya las colas cuando voy a recoger un paquete, ¿vale? Voy a tener que ir un día que no esté estresada con otras cosas, que tenga menos carga de trabajo o haya tenido un buen día. No puede ser que en un día que yo tengo muchísimo ajetreo y muchas tareas, realice también la que sé que me crea mucha impaciencia y mucha ansiedad. Con eso tenemos que ser más inteligentes en este sentido. Y así va a ser mucho más fácil que demos respuestas más flexibles, más reflexivas. ¿Vale? Por otro lado, es importante visualizar aquellas situaciones en las que sí tuvimos paciencia. Porque hay muchas personas que siempre dicen esta afirmación, no, yo es que no tengo paciencia, esto es imposible para mí. Estoy segura de que siempre ha habido alguna excepción. Una persona que se considera muy, muy impaciente, en algún momento de su vida ha tratado la situación de una manera diferente. Entonces es importante pensar en qué hicimos entonces, cómo nos sentimos, qué conseguimos, ¿vale? Y también cuando estamos en esa situación de impaciencia, imaginarnos algo que nos aporte calma, esto también nos va a ayudar. Por otro lado, evitar el tomar las decisiones en caliente, ¿vale? Porque hacemos de un grano de arena una montaña, ¿vale? Y a veces nos ponemos muchísima presión para hacer las cosas, como decía antes. Entonces, nos tenemos que dar tiempo para decidir. Nada es tan inmediato, tan importante, y sobre todo, como os decía antes, cuando sabemos que una decisión respecto a algo en concreto nos cuesta, también poner más énfasis en estar un ratito reflexivo en casa antes de tomarla, ¿vale? También nos sirve mucho dividir nuestras metas en pasos, ¿vale? Porque eso va a reducir el estrés y hará que gestionemos mejor el tiempo. Si somos conscientes de nuestros avances, nos resultará más fácil esperar con paciencia ese resultado final, porque vamos a estar valorando y reforzando cada pequeño paso. Al final es disfrutar también del proceso y no solo del resultado, porque entonces la recompensa es como muy grande en el tiempo. Esto pasa, por ejemplo, a los opositores, ¿no? Cuando no valoramos la cantidad de temas que estamos estudiando, las pequeñas metas a las que llegamos, al final dices, jolín, es que todo el año para un examen, y ¿vale? Entonces tenemos que dividir esos pequeños logros, por así decirlo. Después también valorar lo que hacen los demás. Esto en el sentido de que a veces estamos muy estresados en el día a día y no sabemos delegar tareas a otras personas, a familiares, a mi pareja que me quiera ayudar con algo o a cualquier amigo, ¿no? Es como que nos empeñamos que la manera correcta de hacerlo es la nuestra y no dejamos ver que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Que no solo la nuestra tiene que ser lo más válido. Por otro lado, y ya lo he ido mencionando, es darme tiempo, ¿vale? Pensar cómo puedo gestionar mejor mi tiempo, ¿vale? Porque con nosotros mismos es con los que menos paciencia tenemos, sí. Y nos autoexigimos y nos castigamos mucho, ¿vale? Sí. Y por otro lado también nos sirve mucho hacer prácticas de meditación y de respiración consciente para poder vivir el presente, como en otras ocasiones también hemos comentado, y no desesperarnos por quererlo todo para ayer, que esto es algo que nos pasa a muchas personas.
La verdad es que no lo podías haber explicado mejor, como siempre, con todos estos puntos que tenemos que seguir paso a paso para intentar mejorar nuestra paciencia. Y es verdad que parece que en este mundo actual, en esta vida frenética, no cabe nunca un espacio para la tranquilidad, la meditación o la paciencia, pero es muy necesaria para tener una vida como más tranquila, que es lo que al final también todos deseamos. Así claro. Que gracias, como siempre, Selene, y la semana que viene más.
Muy bien, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
por supuesto también tenemos que hablar de esas emociones que cada día nos ayuda a gestionar Beatriz Alonso. Muy buenos días.
Hola Marta, buenos días.
Hoy vamos a hablar de un tema que viene también muy al hilo, ¿no?, de la actualidad, de esa capacidad de resolver los conflictos, los problemas sin violencia que tendríamos que educar desde bien pequeñitos a los niños.
Eso es, porque bueno, todas las personas nos relacionamos, vivimos en sociedad, somos seres que necesitamos relacionarnos con otras personas. Nuestros niños y niñas también lo hacen desde pequeños y como en todas las relaciones, vengan de un niño, vengan de un adulto, siempre existen conflictos, siempre existen problemas y yo creo que es fundamental educarles desde muy pequeños a que aprendan a resolver estos conflictos sin violencia, sin agresividad, porque estamos acudiendo, bueno, pues lo que tú dices, a una actualidad espantosa, yo la calificaría de espantosa. No solamente me refiero a lo último que ha sucedido, sino pues adolescentes que resuelven sus conflictos pues con una agresividad y una violencia pues inaudita.
Bueno, ayer os lo decía la policía, que cada vez atienden más casos de, sí, de padres que denuncian a sus hijos por violencia porque no les dejan jugar a la videoconsola.
Sí, sí.
Estamos llegando hasta ese punto, quiero
sí,
decir.
En los institutos cada vez hay más casos de acoso escolar. Yo en la casa de B estoy asistiendo últimamente, en las últimas semanas, a bueno pues a este tipo de situaciones muy violentas, donde no existe ninguna empatía, donde parece que todo vale y no pasa nada. Entonces creo que es fundamental pues que abordemos el tema de enseñarles a que resuelvan sus propias situaciones conflictivas con sus iguales de una manera pues sana, educada y sobre todo que esté basada siempre, siempre en el respeto hacia la otra persona y hacia uno mismo, porque también se trata de no dejarse invadir ese espacio con agresividad, con violencia. Entonces creo, Marta, que es una cuestión que para evitar futuras situaciones violentas, es que yo creo que la base de todo es la educación desde que somos pequeños. Creo que es que no existe otra respuesta.
Totalmente, otra herramienta que es fundamental. Por eso, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de enseñar a resolver estos conflictos?
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener o intentar desarrollar en nuestros niños y niñas el que desarrollen su criterio propio, o sea, un pensamiento crítico, que sean capaces de decirle no a alguien que le pide hacer algo que no quiere, que sea capaz de expresar sus ideas con libertad, sin miedo. ¿Eso cómo lo hacemos desde casa? Pues lo hacemos validando sus pensamientos, sus opiniones, sus emociones, por supuesto, no forzándoles a hacer cosas que no quieren. Me estoy refiriendo a situaciones en las que ellos pueden elegir, por ejemplo, pues una actividad extraescolar, un deporte, algo que les guste. Vamos a dejar que ellos expresen sus deseos. Yo qué sé, la ropa, por ejemplo, a lo mejor, pues bueno, podemos elegir, enseñarles desde pequeños en momentos puntuales a que ellos pueden vestir como quieren, peinarse de una determinada manera, todo esto encajado en un fin, que es que aprendan que sus opiniones son válidas, que nosotros las respetamos dentro de lo que estamos hablando, por supuesto, no estamos hablando de temas de obediencia, de hacer o no hacer, en lo que se puede. Porque de esa manera les estaremos enseñando que los demás, fuera de casa, también tienen que respetar sus opiniones, también tienen que validar y valorar lo que piensan y lo que desean. Entonces, con ese modelo de enseñanza desde casa, que sus propios padres, los adultos que les rodean, pues respeten sus opiniones, pues en un tema pues que puede ser pues algo que sucede en el colegio. ¿Y tú qué opinas de lo que ha pasado? ¿Y qué te parece esto? Pues están aprendiendo a que fuera de casa el resto de las personas también tienen que respetar sus opiniones. Entonces eso es muy, muy importante. Otra cosa, Marta, es enseñarles lo que está bien y lo que no está bien. ¿Qué comentarios están bien? ¿Qué comentarios no son adecuados? ¿Qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir? ¿Qué es lo que se puede hacer y lo que no? Nuestros niños y niñas necesitan saber lo que está bien y lo que no está bien, porque no todo vale. Entonces, qué mejor que sus propios padres quien se lo enseñe. Y sobre todo porque eso tiene unas consecuencias en los demás. Si tú haces daño a alguien, esto tiene unas consecuencias en ti y en la persona a la que a la que le causas ese daño. Entonces, claro, nuestros niños y niñas tienen que ser conscientes de lo que está bien y de lo que no está bien. Hay que enseñarles a empatizar. Medir las consecuencias de mis actos implica que la otra persona va a tener unas emociones, va a tener unas reacciones, va a tener una respuesta que me va a afectar a mí, porque soy el causante de ello, y que tengo que aprender a ponerme en el lugar del otro bajo lo que yo hago. Si yo te pego un empujón y te caes, pues eso tiene unas consecuencias. No solamente en mí porque me puedan castigar, sino en ti que te puedes hacer daño, que te has sentido agredido, que te sientes triste porque yo te he empujado. Es decir, hay que enseñarles a empatizar, porque de verdad yo creo que vivimos en una sociedad que está bastante carente de empatía. O sea, yo lo veo, por desgracia, más de lo que me gustaría.
Día a día.
Y hay que trabajar mucho su autoestima. Hay que trabajar mucho su autoestima para que aprendan que tienen derecho a expresarse, que tienen derecho a opinar de forma contraria. Un niño o una niña que se valora, que se quiere, tiene mayor facilidad para poner límites a los demás, para poder expresar sus emociones, para poder expresar sus pensamientos frente a otras personas. Entonces, vamos a fomentar su autoestima, como lo hemos hablado muchas veces, valorando, validando, haciéndoles sentir que son, bueno, pues igual que los demás, que tienen los mismos derechos, no son ni más ni menos, potenciando sus cosas, sus cualidades positivas, intentando ayudarles a que mejoren aquello en lo que no son tan buenos. Entonces creo que es importante, muy importante trabajar la autoestima porque, insisto, lo vuelvo a repetir, un niño o una niña que se quiere y se valora presenta menos dificultad a la hora de ponerle un límite a otra persona y de expresar sus emociones que un niño o una niña que no tiene una buena autoestima y que se cree que es inferior a los demás y los demás pueden hacer con él lo que quieran.
Nos has dado pinceladas, Bea, pero ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo conseguimos todas esas tips que nos acabas de dar?
Pues con dos cosas fundamentales, Marta, la comunicación y la empatía, el medir las consecuencias de mis actos. Insisto otra vez en lo que decíamos antes, no podemos educarles en el todo vale. No, hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. Y no tenemos que tener miedo a decir no a nuestros niños. No se puede hacer esto, no se puede pegar, no puedes agredir a nadie porque piense distinto a ti. Y en la comunicación, el cómo nosotros nos comunicamos con ellos. Los modelos de comunicación agresiva lo único que hacen es transmitir esa agresividad a quien te está escuchando. Los modelos de comunicación pasiva, pues lo mismo, transmites una pasividad, un no defenderte, un no poder expresar. Pues vamos a potenciar una comunicación asertiva. Es decir, yo puedo expresar lo que pienso y lo que siento y no tengo necesidad ni de hacerte daño a ti ni de hacérmelo a mí. Entonces, comunicación y medir las consecuencias de nuestros actos siempre, siempre.
Porque tiene unas consecuencias, que eso también, ¿no?, lo estábamos hablando. No todo vale, todo tiene consecuencias. Y también educar en este tipo de valores, de herramientas y de resolución de conflictos, pues les estamos aportando mucho, ¿no?
Claro, tiene unas consecuencias muy positivas que creo que cuando las personas que nos escuchan lo oigan dirán, a mí me gustaría que mis hijos
Hombre.
Tuvieran esto. Pues aprenden a poner límites de forma sana, aprender a decir no. Cuando algún compañero o algún amigo se les acerca y les dice, vamos a hacer esto, y esa persona, ese niño o niña, sabe que eso no está bien, saber decir no voy a hacer esto aunque me lo pidas. Es decir, poner límites de forma sana. Aprender a pedir ayuda cuando lo necesitan. Es fundamental. Muchos pequeños se sienten solos en el cole, les da vergüenza decir lo que les está pasando, no buscan la ayuda de un adulto, no porque el adulto no se lo ofrezca, sino porque ellos piensan que, bueno, mejor me callo. No, hay que aprender a pedir ayuda. Crear relaciones sanas. ¿Qué tipo de relaciones están teniendo nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes? Pues algunos, relaciones que, bueno, distan mucho de lo que es una relación sana, porque son relaciones invasivas, relaciones agresivas, relaciones muy autoritarias, donde no se respeta a la otra persona, o haces lo que quiero o te enteras, bajo la amenaza. Aprender a respetar a los demás y a sus opiniones. A mí me gustaría tener hijos que aprendieran a ser respetuosos con los demás, que cuando alguien les diga una opinión contraria a la suya, pues no sean capaces de hablar, de dialogar, de comunicarse sin agresividad. Y también creo pues que disminuye mucho la ansiedad y muchas emociones negativas que muchos niños y niñas sienten porque no saben expresar y porque se ven en situaciones muy conflictivas. Y creo que es la mayor herramienta que tenemos para poder prevenir situaciones de acoso escolar, de violencia, de agresividad del tipo que sea. Entonces creo que las personas, los niños y niñas que crezcan, que sus padres les eduquen en ese aprendizaje de resolver conflictos, pues se podrán convertir en adultos que tengan pues todas estas capacidades. Eso es.
Y que luego no tengamos que lamentar situaciones como las que hemos tenido que contar aquí en nuestros micrófonos, y que también Beatriz nos ha explicado cómo podemos enseñar a nuestros niños a tener este tipo de herramientas, de valores, para resolver los conflictos de manera tranquila y sana, sin usar la violencia. Gracias, Beatriz, como siempre.
Gracias a vosotros, Marta.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y por supuesto vamos a escuchar ya el comentario, la reflexión de nuestra compañera Alberto Llaneza. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído en este miércoles fresquito?
Vamos a ver, mira. Hubo un momento en el que los productores de nuestras viandas, aunque cumplieran con la normativa que les otorgaba la categoría de producto ecológico, no lo ponían en sus etiquetas, ya que ello suponía una menor venta. Era así porque no pocos ciudadanos pensaban que lo ecológico no tenía la misma calidad. Evidentemente ese concepto ha ido cambiando y hoy es obligatorio cumplir una serie de requisitos ecológicos para poder comercializarlos. Se ha celebrado la semana pasada la famosa reunión en Davos, en la cual ha intervenido Josu Jon Imaz, que en la actualidad es consejero delegado de Repsol, y en su intervención recalcó que los europeos y por ende los españoles no estamos haciendo bien la transición ecológica. Basaba su argumento en que a las empresas europeas se las está imponiendo cada vez más medidas restrictivas de cara a proteger el medio ambiente, pero que en cambio las empresas fuera del ámbito europeo, incluido el americano, no sufren esas restricciones. Esto se ha agravado con la guerra de Ucrania, donde los requisitos para importación de productos energéticos y de alimentación se han relajado muchísimo más, por eso de que necesidad obliga. A nivel local y autonómico, esta situación tiene un efecto económico grave, sobre todo para nuestros agricultores y ganaderos, ya que ellos producen con la normativa que obliga la ley, lo cual les supone un incremento en costes y les hace ser menos competitivos con el resto de los países que no cumplen ni siquiera con el mínimo exigido. Esto es algo de lo que vienen quejándose nuestros agricultores y ganaderos desde hace tiempo, sin mucho éxito hasta ahora, así que estaremos muy atentos, Marta, porque es un gremio muy interesante y tiene una gran productividad en nuestro país.
Por supuesto, en nuestra comunidad. Y fíjate cómo ha cambiado, ¿verdad?, la historia, en la que ahora mucha gente busca y sobre todo pide los productos ecológicos. Así que vamos a ver cómo evoluciona toda esta historia que empezó hace poco. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Yo compro en Tudela y Herrera de Duero. ¿Y tú? Hasta el 28 de febrero compra y consume en Tudela y Herrera de Duero y podrás ganar vales de 5 euros. Hasta 10.500 euros en premios. ¡Corre, corre, que se acaban! Más info, tucomerciovecino.com. Promueven el Ayuntamiento de Tudela de Duero y FECOSBA. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y por supuesto, vamos a hablar hoy de literatura, de grandes títulos que nos trae siempre Javier García. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Un placer, como siempre, saludarte, compañero, para hablar de una novela que ya el título es de los que llaman la atención, no sé si para bien o para mal, pero el tostonazo es de los que nos vas a hablar hoy, de Santiago Lorenzo, que tiene un personaje muy curioso. Háblanos de ello.
Pues sí, son libros que ya te llaman la atención por el nombre, por la portada también, y ese tostonazo... digamos lo principal, que yo creo que es un ajuste de cuentas con el cine que tiene Santiago Lorenzo, una declaración de amor a esa primera pasión que yo creo que tiene y ha tenido, y en concreto a los rodajes. O sea, el protagonista de la historia, este peculiar personaje, es un joven pues sin oficio ni beneficio, el típico don nadie que podemos ver en estas obras de Santiago Lorenzo, que encontrará pues trabajo como un chico para todo, pues en una película de Madrid, un rodaje Yo creo que seguramente inspirado en el que dirigió el autor en Un buen día lo tiene cualquiera, pues que ese rodaje se podía haber convertido pues, en un paraíso de creatividad, pero está ahí por ahí el hermano del productor tocando las narices, digamos, un de estos incompetentes con ínfulas, pues que lo echa todo a perder, y es ese primer tostonazo de persona de los dos que salen en el libro. La segunda, digamos, esa persona pues es una persona mayor, el tío abuelo del protagonista, con el que este pues se ve obligado a vivir por ciertas circunstancias que no desvelaremos, y son esos tostonazos que nos encontramos muchas veces en la vida.
Lo que bien estás describiendo, esas personas que son un aburrimiento entre de por sí, que nos hacen la vida pues un poquito más aburrida, monótona, ese tostón que tenemos al lado, y que esta novela los desvela perfectamente y los desenmascara, ¿no? Como son ellos, como esos malos, aunque ellos incluso ni lo lleguen a sospechar. Pero es interesante ver también esa contraposición, ¿no? Con la alegría, a lo mejor, o el brillo que puede llegar a tener este protagonista y las ganas que tiene, ¿no?, de vivir.
Sí, son personajes pues reconocibles de Santiago Lorenzo, que ha armado una novela, para mi gusto, no tan redonda como Los Asquerosos, que uh-huh. Para mí fue muy buena, pero estupenda, podríamos decir, divertida, tierna, sin llegar a ser empalagosa en ciertos puntos, punzante y muy entretenida. Digamos que todo menos un tostonazo, como viene en
Bueno, pues la verdad es que era esperado este nuevo novela, ¿verdad?, del autor de Los Asquerosos, que dices tú, claro, gustó mucho. Que creo que fueron más de 200.000 ejemplares vendidos los que hizo con Los Asquerosos, y pues iba por esa misma línea con El Tostonazo, pero bueno, dando ese toque menos redondo, pero imagino que sí recomendable, ¿no?, para que la gente pase un rato agradable.
Es muy fácil. Es una muy buena sátira pues de esta España en crisis de 2011, más o menos, que yo creo está ambientada, pues que le sirve a Lorenzo pues para retratar y ridiculizar pues a estos nuevos asquerosos.
O sea, que sí que habla también, y vamos a vernos un poco reflejados en esa sociedad, en ese momento histórico, a lo mejor político, de sí. Una época determinada, con el que él, bueno, pues ha querido, como bien dices, hacer una sátira, ¿no?, o de alguna manera ridiculizar con una gran novela a todas las personas o personajes que salieron en aquel momento.
Sí, yo creo que además es algo que Santiago Lorenzo maneja bastante bien. Y es un lenguaje propio el que nos podemos encontrar este tostonazo que nos ha recomendado la librería Oletum y la que hablamos hoy.
Pues recomendable, no sé si con una nota también bastante buena, media o baja. ¿Qué nota le ponemos
al
tostonazo?
Un 7 sobre 10.
Bueno, no está tan mal. Pues con ese notable vamos a despedir a Javier García, que como siempre nos ha traído un gran título, Tostonazo, de Santiago Lorenzo, para que podamos pasar un buen rato y sobre todo para que empecemos también en este año 2023 leyendo, como tenemos que hacer, y sobre todo adentrándonos en esas historias que nos hacen perdernos de nuestra monotonía, aunque también nos pongan sobre la cara esas personas aburridas de la realidad que muchas veces tenemos al lado. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso, Marta. Hasta luego.
Todos nuestros oyentes saben que ayer se celebró el día de nuestro patrón, el de los periodistas, San Francisco de Sales, y hoy me acompañan aquí en el estudio grandes compañeros, reporteros que llevan 2 años trabajando, haciendo entrevistas, eligiendo temas, y que de verdad yo creo que merece y mucho la pena escuchar a estos portavoces, que así se llama el proyecto de Futudis, y que llevan, como digo, 2 años haciendo pues diferentes entrevistas a personas que a ellos les interesa y que también se puede ver en su canal de YouTube. Están con nosotros Marijo
José, que es María José, María Josefa Abril. Muy buenos días, María Josefa.
Vale, soy.
¿Verdad? Sí. Con muchas ganas de la bella y con esa sonrisa también nos acompaña Roberto Gijón. Buenos días, Roberto.
Buenos días.
Y también está con nosotros Lorena Palomar, una de las personas que ha impulsado este proyecto y también es la comunicadora o la responsable de comunicación de Futudis. Buenos días, Lorena.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, a mí me encanta teneros aquí hoy, compañeros, porque vosotros ya habéis llevado ya desde hace 2 años ese trabajo arduo que es el de los periodistas, de buscar temas, de ver a quién se entrevista, de llevar a cabo una entrevista, luego mostrársela al mundo, ¿verdad?, para saber qué es lo que se ha hablado en ellas. Lleváis 2 años, empezasteis en la pandemia. Roberto, empiezo contigo, me vas a contar. Y luego ya habéis ido poco a poco también, pues como el resto, saliendo y haciendo esas entrevistas presenciales. ¿Qué sí. tal te sentiste? ¿Cómo es el pues hacer esas entrevistas?
Nosotros empezamos en el año 2021 con el tema, como estábamos confinados por el COVID, entonces empezamos, la Fundación Futudis nos propuso a una serie de gente que están tuteladas por Futudis hacer entrevistas a personas y tratar temas de actualidad. Uh-huh. Y el primer tema que tratamos, que nos pareció al grupo de reporteros, que lo formamos 5 personas, uh-huh. Son 3 chicas y 2 chicos. La chica se llama María José, mi compañera que está hoy conmigo. Luego está Teresa, que no ha podido venir, Begoña Clemente y Jorge. Son las 2 chicas viven en Valladolid. Bueno, las 3 chicas viven en Valladolid. Yo vivo en Valladolid, pero Jorge vive en Medina del Campo. Uh-huh. Y el primer tema que nos pareció para hacer la primera entrevista fue el tema del COVID. ¿Cómo afectó el COVID durante la pandemia a la salud mental? Y hablamos con una, con 2 médicos, uno que era patrono de la fundación y otra persona, una psiquiatra amiga mía.
Oye, pues la verdad que temas de actualidad interesantes en aquella época, sí. como buenos reporteros que sois. ¿Y por qué, María Josefa, decidisteis que, oye, teníais que sumaros a este reto, que queríais participar en este portavoces que había creado Futudis?
Me llama la fundación, dice, María José, ¿quiere donde sí me gusta? Y vale, y me gusta toda cosa. Y estoy muy contenta y ahí vamos a hacer una calle, vamos a hacer otra cosa y mucha cosa. Y así estoy muy contenta.
Se la ve con esa sonrisa eterna en tu cara. Yo creo que lo que os gusta, ¿verdad? Y que lo disfrutáis muchísimo, Roberto. Sí. Que estáis disfrutando de todo lo que estáis haciendo. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer las entrevistas o de prepararlo todo?
Pues porque tratamos temas que nos preocupan a las personas que tenemos discapacidad y nos gusta que nos dar conocer a la fundación que nos tutela para que la gente nos conozca o conozca a la fundación cómo trabaja y esas cosas.
¿Cómo se eligen los temas? Porque claro, mucha gente ahora que nos está escuchando, ¿verdad?, piensan que como mi trabajo, que yo me pongo aquí, me siento cuando el micro se enciende y me pongo a hablar. Pero el trabajo que hay detrás es muy duro, es muy arduo, hay que elegir esos temas, contactar con la gente, la producción. ¿Cómo elegís esos temas? ¿Cómo son vuestras reuniones?
Pues nos solemos reunir una vez al año. Ahí tratamos, Lorena, que está aquí con nosotros, pues nos propone una serie de temas. Ajá. Y los compañeros míos decidimos los temas que nos interesan más. Ajá. Entonces, y luego elegimos nosotros mismos las preguntas que vamos a hacer a la que hacemos las entrevistas.
¿Y cómo o de qué temas habéis hablado hasta ahora, María Josefa? ¿Cuál es lo que más te ha llamado la atención de lo que habéis tratado hasta ahora?
Me gusta, vamos a hacer una calle para hacer muchas cosas. Para preguntar a una calle, tiene su trabajo compañero de discapacitados o la limpieza y cosas así. Y así.
Y sé que todo esto ya lo habéis tratado, se pueden ver esos vídeos que luego nos vais a explicar dónde, pero también sí que habéis decidido ya un poco qué temas vais a tratar en este año 2023, ¿no? ¿Qué es lo que os preocupa?
Pues mira, vamos a hablar con personas que se dedican a hacer deportes que tienen discapacidad, qué retos han sufrido con ese practicando deporte. Luego también por el Día Mundial de la Mujer con Discapacidad. Luego vamos a intentar también hacer a personas, al gerente de, al presidente de Plena Inclusión, para ver cómo trabaja Plena Inclusión con las personas que tienen discapacidad. Uh-huh. Y luego también a personas que hayan estudiado la carrera de trabajo social.
Qué bueno. Que os ayudan mucho, ¿verdad?
Sí, nos ayudan muchísimo esas personas.
Y hasta ahora yo creo que a ti, Marijose, la que más te ha gustado es la del señor alcalde, que la has hablado mucho, ¿no?
Sí.
Esa es la que más te ha gustado hacer. Y a ti, Roberto, ¿cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
A mí también la del alcalde. Uh-huh. Y sobre todo la de la nueva ley de la reforma del Código Civil que ha habido este año. Me ha parecido que teníamos que saber, los que estamos titulados, en qué nos va a afectar ese cambio en la ley.
Claro, porque vosotros, vamos a hablar también un poco de vosotros, de por qué os apuntasteis a este reto, porque a mí Lorena me ha chivado un poco de vuestra personalidad. Y Marijose, tú ya estás jubilada.
Sí.
Y te encanta apuntarte a cualquier reto que salga, tienes esa sonrisa que yo veo que animas a todo el equipo, ¿no? A todo el grupo, y que son cualidades que también tiene que tener un buen periodista, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, muy bien, sí. Muy alegre la persona y va muy tranquilo y cosas así, nos ponemos nerviosos y cosas así.
Oye, también me han dicho, Marijosa, que a ti te encanta viajar.
Sí, me gusta mucho.
¿Qué es lo que más te gusta de viajar?
De todo sitio. Tengo una vecina, ahora en marzo me voy con ella a vacaciones de con ella, 8 días.
¿A dónde os vais? No pasa nada, lo piensas.
Palencia.
A Palencia os vais 8 días. Uy, qué maravilla, te va a encantar todo lo que tenemos aquí en esa ciudad vecina. Ya verás qué bien te lo vas a pasar con tu amiga. Y a ti, Roberto, ya nos lo estás demostrando aquí también. Te encanta hablar, te encanta ponerte delante de la cámara, ¿verdad? Eres siempre muy hablador, muy comunicativo. Lo tenías ya en las venas.
Me costaba al principio, ¿sí? Pero ahora sí. No, es que he cogido mañas porque cuando empecé al año o a los 2 años de estar tutelado por Futudis, me propusieron hacer un cortometraje y le hice. Entonces, a partir de ahí cogí maña y esas cosas. Y yo, cuando puedo, me apunto a todo, cuando puedo.
También
cuando
el trabajo me deja. ¿Apuntáis a cualquier cosa?
Sí. Cuando el trabajo me lo permite, pues lo hacemos.
Ahí estás. Y además sé que también te gusta mucho tu independencia, Roberto.
¿Cuál?
No tu independencia. El verdad, yo sé hacer las cosas perfectamente solo y yo me gusta mi independencia. Y eso también es muy bonito y yo creo que también muy importante el reivindicar la independencia de las personas que estáis en Futudis.
Sí. Sobre todo eso, demostrar a la sociedad y a todo mundo que somos independientes y que podemos hacer trabajo como haces tú perfectamente.
Claro que sí, y aquí nos lo estáis demostrando, Lorena. La verdad es que es maravilloso ver su alegría, su ilusión, cómo se entregan, ¿verdad?, a este proyecto que creasteis hace 2 años en Futudis y que está ya viendo sus frutos.
Sí, la verdad es que es una gran ilusión tenerles y sobre todo ver cómo son capaces de adaptarse al entrevistado, ver cómo son capaces de apoyarse unos a otros, porque es verdad que hasta ahora teníamos 5 personas, Chema se dio de baja, que era otro de los reporteros que había, y cuando se ha incorporado Teresa, que a lo mejor tiene una personalidad más tímida a priori, ver cómo el resto del grupo le apoya, cómo le da consejos, lo que decía Marijose, no te pongas nerviosa, que yo al principio también me ponía nerviosa, o no te pongas, no titubees, o mira, tenemos aquí el papel que nos sirve de guión, ¿no? El ver cómo se dan apoyo y cómo entre ellos nutren el grupo, porque es verdad que nosotros desde la fundación al principio hicimos un testeo, ¿no?, de cuál eran las inquietudes que a todas las personas que apoyamos tenían o qué temas les preocupaban, y esa fue nuestra base, ¿no?, para nutrir el grupo de reporteros, pero luego cuando se nos acaban los temas es como, bueno, ¿y ahora qué preguntamos? Vale, pues si queremos hablar con el alcalde, yo me acuerdo Chema, que es uno de los que ya no está, siempre decía, vamos a hablar con Óscar Puente, y yo decía, vale, pero ¿qué le vamos a preguntar? Porque no voy a ser yo la que te diga qué le vamos a preguntar, vas a ser tú, ¿no? O sea, nosotros desde el área de comunicación siempre les apoyamos, ¿no?, para que si tienen alguna dificultad a la hora de pensar o cómo contactar con el alcalde. Bueno, pues esa parte la hacemos nosotros. Claro. Obviamente el montaje y las entrevistas lo hacemos nosotras, ¿no? Pero la parte de piensa las preguntas, piensa los temas, a quién más podemos entrevistar o a quién más propones, eso lo hacen todos ellos. Y la verdad que es un lujo ver cómo tú a priori en tu cabeza tienes tus preguntas, pero ellos buscan temas... O sea, buscan preguntas sobre todo que conecten con su realidad, ¿no? Que conecten con cómo son ellos. Por ejemplo, Begoña va en silla de ruedas y ella siempre acaba todas las preguntas diciendo, vale, pero ¿en tu trabajo hay alguien más que lleve silla de ruedas? O cómo problemas o retos que ellos viven
a diario. Uh-huh.
Y tratan de reflejarlo en esas preguntas, ¿no?
Eso es lo más interesante,
yo creo, ¿no? Eso es súper interesante, el ver cómo son capaces de buscar una simetría, ¿no? En ese entrevistado que tienen delante y cómo son capaces de leerle, porque si han visto que en alguna ocasión hacíamos entrevistas donde el entrevistado se ponía más nervioso o tenía dificultades, ellos mismos han sabido repreguntar, que me parece una cosa
muy difícil
y muy complicada de hacer, bien lo sabes tú, cómo son capaces de eso, de leer y adaptarse. Me quedo con eso.
Y además que al principio lo decíamos, empezaron en la pandemia, lo hacían a través de videoconferencias, ¿no?
Claro.
Con además aparatos móviles y demás.
Sí, sí, sí.
Porque es mucho más difícil eso, aunque parezca mentira, que mirar a los ojos y hablar al entrevistado.
Sí, sí. La parte de la habilidad que han tenido ellos a la hora de saber conectarse, saber meterse a un Zoom, que todos, claro. Bueno,
no teníamos
los que
nadie
sabíamos,
idea.
Sabíamos y los que no, tuvimos que aprender en la pandemia,
eso
¿no?
Es.
Pues ahí ver cómo ellos han sido capaces, sobre todo eso fue uno de los... como de los puntos de si elegimos a alguien para el grupo de reporteros que sepa conectarse, porque lo vamos a hacer claro. De forma remota, ¿no? Uno de los checklists que había que cumplir para poder ser reportera al principio. Ahora ya es más fácil porque nos podemos mover libremente, no tenemos impedimentos de pandemias o pantallas. Entonces, bueno, pues ahora hemos dado el salto, digamos, a la parte presencial.
Uh-huh. ¿Y dónde se pueden ver las entrevistas, Roberto?
Pues en el canal de YouTube de la Fundación o en las redes sociales de la Fundación.
Ahí podemos verlos. Ayer fue un día que elegisteis especialmente por ser el de nuestro patrón, ¿verdad? Para
sí.
publicar esos vídeos. Pero sé que ya tenéis en mente esas nuevas entrevistas. ¿Cuándo va a ser y con quién va a ser la siguiente? ¿Nos la adelantáis? María José, ¿tú nos lo cuentas?
No sé.
La última que hemos hecho, que todavía está sin publicar. La que hicimos al gerente de la fundación. ¿Te acuerdas?
Ah, sí, es jefe de la fundación, Pedro y Fries y... Y así.
Esa fue la última que hemos grabado,
sí.
Que la tenemos por publicar. Las sacamos bimensualmente porque aprovechamos a lanzarlas en el boletín de actualidad que tenemos en la Fundación y lo lanzamos a todo el público en general. Todo aquel que esté suscrito en esta newsletter lo recibe. Entonces la de enero la lanzaremos ahora a finales de mes, que ya estamos ahí en la postproducción. Y la siguiente que sacaremos será la del mes de marzo que comentaban antes, visibilizando historias de mujeres con discapacidad intelectual que tienen trabajos y cómo son esos trabajos que hacen aprovechando el día de la mujer trabajadora.
Pues de verdad que os deseo lo mejor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguid así con esa ilusión y con esa entrega en este trabajo tan difícil pero tan bonito que vosotros estáis viviendo en vuestra propia persona. Gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Me gusta mucho así y vemos muchas cosas. Llamar a la televisión y otro sitio y reto a la gente y cosas así.
Que a ti
así.
Te encanta, María José, ¿verdad? Estar y apuntarte a lo que sea, como
sí.
venir aquí a la radio. Pues sí. Te lo agradecemos muchísimo. Un beso.
Gracias a ti, Marta.
Tus fotos en la pared y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas, sal del precipicio, corre y no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol.
Thank you. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Lupa, cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas. Además, solo hoy, miércoles 25, en Lupa, pimiento tricolor. Bolsa de 500 gramos aproximadamente por solo 1,35 la bolsa. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mundo industria, especialistas en sistemas de fijación, sujetos al mundo.
Calle Turquesa 1.
¿Sabías que las personas que sonríen viven más años? En el Servicio de Odontología del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús contamos con la más avanzada tecnología para lograr esa sonrisa saludable. Y ahora más espectacular, gracias a nuestro blanqueamiento dental gratuito con tu tratamiento de ortodoncia o implantología. Servicio de Odontología del Sagrado Corazón, calle Fidel Recio 1.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc.
Te ayudamos a crecer.
¿Te preocupa la subida de los tipos de interés de las hipotecas si no te decides a comprar una casa? Ven a Priconsa, compra en Terrazas del Pisuerga y te quedarás tranquilo. Si el Euribor supera el 2%, olvídate. Priconsa te lo cubre. Consulta las condiciones de la oferta en nuestra web priconsa.es o en nuestras oficinas de Manuel Azaña 15. En Priconsa tenemos tu casa y ahora también la solución para su financiación. Descansa con Priconsa.
Y vamos a invitarles a todos nuestros oyentes a irse un día a la nieve, porque llevamos ya varios días en los que ha caído esas precipitaciones en forma de nieve en la comunidad, y también recordamos, a partir de mañana vuelve un episodio de nieves a Castilla y León. Por eso la Diputación de Valladolid está siempre pendiente, pues, de hacer que los más pequeños disfruten también de este deporte de invierno. Vamos a saludar ya a Javier González. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte para invitar, ¿verdad?, a todos los niños que tengan entre 13 y 16 años que se hayan apuntado ya a irse un día con vosotros a la nieve. ¿Dónde vais a llevarles?
Pues le vamos a llevar a Alto Campo, a Reynosa, allí en Cantabria. Le vamos a llevar los días en tres turnos, que solo pueden ir un día, los niños.
No va a ser un acampamento en esquí, no va a ser un día, pero un día de nieve ya cansa mucho. Yo creo que es lo adecuado.
Sí, pueden elegir, o han podido elegir, porque el proceso de inscripción
ya se ha terminado,
acabó el pasado el 21, pero han podido elegir entre el 11, o solo podrán ir el día 11 o el 25 de febrero o el 4 de marzo, cualquiera de los tres días. Tendremos ahí esos viajes a Alto Campo para poder disfrutar de esa nieve que todos estamos esperando con muchas ganas.
Todos aquellos, como bien nos estás contando, que ya se hayan apuntado en ese plazo de inscripción que acabó el día 21 de enero, van a tener esa posibilidad de ir en esos tres turnos, pero sé que la selección de los participantes, porque imagino que habrán sido muchísimos, se ha realizado mediante sorteo, se va a realizar mediante sorteo, ¿no?
Sí, ahora tenemos que ver, porque hoy es 25, ha sido prácticamente ayer cuando ha acabado el plazo de inscripción. Entonces es el día 27, la pasada mañana, el viernes, cuando haremos el sorteo, que es público, por supuesto, y ahí saldrán las listas de titulares y de reservas para que vean a ver quién ha sido los afortunados de poder disfrutar de este día en la nieve, que seguro, bueno, ya el año pasado fue un éxito y este año por eso lo hemos aumentado a un tercer turno, porque queremos que los niños de la provincia se lo merecen.
Claro que sí, se han podido apuntar, como decíamos, los niños de 13 a 16 años, nacidos o empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes, y seguro que están todos deseando que salgan esas listas para ver si son titulares o son reserva y puedan participar, como decimos, de este día de esquí en Alto Campo, en el que, claro, también, que la gente lo sepa, solo pueden estar en una única salida, ¿no? No puede haber un niño que vaya dos veces, para que todo el mundo que quiera pueda ir.
Han podido solicitar cualquiera de las tres o las tres, pero luego solo podrán ir a un turno. tenemos que esas 50 plazas por turno, en total unas 75, tenemos que hacer lo que lo pueden disfrutar, pues eso, los 75 niños de la provincia, que algo sabemos que nos quedamos cortos, pero bueno, tenemos que ir mejorando ya, ampliando esas 50 plazas con tercer turno este año, pues vamos a ir dando, pues dando esa posibilidad de que los niños de la provincia vayan a ver la nieve que, pues aquí en Valladolid, a veces escasea.
Eso es. ¿Qué es lo que incluye este viaje, este día a la nieve?
Bueno, por supuesto, el viaje de ida y vuelta, eso faltaría más. Pero luego también el alquiler del material, el forfait de pista y el curso de esquí según el nivel. Todo eso lo incluye. Lo que sí que recomendamos es que lleven un material, un mínimo, como son pues los guantes y el gorro, la ropa impermeable, que vayan abrigados y con gafas de sol, por supuesto, y para los niños también la crema de protección total, que si no, pues...
Luego vienen las quemaduras.
Eso es, parece que con el frío nos quemamos, que aquí somos más de sol, pero sí, la nieve también hace estas cosas.
Pues vamos a estar todos pendientes de ese día 27, que salgan estas listas y que los niños que, bueno, se hayan apuntado, empadronados, como decimos, en esos municipios, puedan disfrutar de esos tres turnos. El 11 de febrero, el 25 de febrero o el 4 de marzo va a ser cuando la Diputación se lleve a estos jóvenes a Altocampo, que años pasados ha sido un éxito y que seguro que este año también lo va a ser, mejorando, como decimos, cada año desde la Diputación con esas necesidades que tienen nuestros jóvenes. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Un placer.
Hasta luego, Marta. Un abrazo.
Restaurante Julieta en Parque Sol y Restaurante Tatín en Calle Travesía Verbena 6. Tú eliges, acertarás siempre. Tenemos un menú diario con 15 platos a elegir de martes a viernes por solo 14,90€ con primero, segundo, bebida, pan y postre o café. Ven a probar el menú del día y nosotros nos encargamos de que vuelvas. Visita nuestras web restaurantejulieta.es y restaurantetatin.es y síguenos en redes sociales.
¿Cuenta tu empresa ya con un plan de sostenibilidad? La Cámara de Valladolid te lo pone fácil. Solicítanos asesoramiento y accede a ayudas de hasta 3.500 euros. Más información en cámaravalladolid.com. Subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
En Feubert seguimos ayudándote a ahorrar, porque te damos hasta 80 euros en carburante por la compra de neumáticos Michelin Cross Climate. Los neumáticos para los que no necesitarás cadenas, porque en 2023 te muevas como te muevas, en Feubert nos movemos contigo.
De este miércoles con sol, pero con frío, y mañana, como siempre, regresaremos puntuales a las 12:30. Tenemos nuestra cita diaria. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Dejé mi tiempo después para así yo abrazarte sin ver.